El siguiente sermón está titulado La Ley del Pacto, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos, hermanos. Bienvenidos a los servicios del sábado. Tengo algunas noticias para darles y entre ellas está un nuevo proyecto en el que estamos trabajando, el cual decidimos comenzar debido a ciertas cosas las cuales vamos a estudiar el día de hoy, relacionadas con las escrituras difíciles y no solamente las escrituras difíciles de Pablo, sino que lo que vamos a hacer es que vamos a tener el Nuevo Testamento en la versión King James, vamos a tener el Nuevo Testamento en la versión fiel y además vamos a tener la versión interlineal inglés-griego del Nuevo Testamento de George Rickerberry. Y vamos a ver dónde realmente están las diferencias. Porque al traducir esto, mucha gente dice, es que los traductores de la versión King James realmente sabían lo que están haciendo. Es una versión muy buena. Pero lo que hemos aprendido y lo que yo he aprendido al traducir la Biblia es que antes... Antes de que yo comenzara a traducir, estuve estudiando el griego por 17 años. Y el propósito de eso era la búsqueda constante de la verdad de Dios. No fue con una agenda política, ni era algo que yo quería hacer porque para sentirme importante. No. Sino que era porque yo quería saber la verdad de Dios. Y hay un proverbio que dice, es la gloria de Dios esconder un asunto, pero es honor del rey descubrirlo. Así que Dios nos ha dado mentes, nos ha dado intelecto para aprender y para estudiar. Y es la razón por la cual estudié el griego del Nuevo Testamento. Y entre más me metí a este asunto, encontré lo mal traducido que está la versión King James del Nuevo Testamento en relación con algunas doctrinas críticas y especialmente en relación con la ley. Ahora, también estudié toda la vida de William Tyndale, tengo todas sus palabras, tengo el Nuevo Testamento Stevens de 1550 en edición impresa, ha sido recuperado y se lee muy bien, aunque si ustedes han leído el libro de Mártires de Fox, es un poco difícil acostumbrarse a ese estilo antiguo del inglés. Y el estilo de escritura, las letras del inglés antiguo es un poco diferente. Y asimismo, el griego antiguo, tiene cosas particulares. Y en muchos casos es igual de diferente que el inglés antiguo. Y había algunas cosas que ellos escribían que eran como abreviaturas. Y ese tipo de cosas, solamente si conoces muy bien el griego, puedes entenderlas. Pero les voy a decir una cosa, el griego es un lenguaje muy preciso, el cual tiene más de 1200 conjugaciones verbales. Así que podemos ser muy precisos en entender el griego cuando realmente lo hemos aprendido. Y así que lo que vamos a hacer con esta versión King James, versión fiel, y el griego interlineal, vamos a ir palabra por palabra y vamos a mostrar dónde están los errores de la versión King James, los cuales han llevado a errores doctrinales. Ahora, la verdad es esta. Si alguien está dispuesto a poner el tiempo, a invertir el tiempo y ser honesto y no ser político y amar a Dios y servirlo de la forma que Él quiere que lo hagamos, ellos podrían también encontrar la información, porque está allí. Aunque está oculta y es difícil de descubrirla en muchos de los casos, eso no quiere decir que no se pueda encontrar. Porque ¿cuál es la promesa de Jesucristo? Él dijo, busca y encontrarás, pregunta y recibirás, pide y recibirás, y toca y la puerta será abierta. Así que Dios responde. Ahora vayamos a Primera de Corintios 2 y veamos lo que dice el apóstol Pablo. Y cuando realmente estudian el libro de Primera y Segunda de Corintios, yo recuerdo un ministro que alguna vez dijo, después de estudiar Primera y Segunda de Corintios, y él no veía ningún problema con la iglesia en aquel entonces. Y esto fue alrededor de 1963 o 64. Y él me comentó, ¿sabes qué? Al leer esto hay tantos problemas aquí que yo no sé por qué está en el Nuevo Testamento. Y después de que vinieron todas las dificultades, entonces muchos de nosotros entendimos por qué esto está en el Nuevo Testamento. Pero aquí tenemos lo que escribió a los Corintios. Primera de Corintios 2. Y esto lo hemos cubierto antes. Así que dice en el verso 4, y mi mensaje y mi predicación no fue en palabras persuasivas de sabiduría humana. Y sabiduría viene de la palabra griega sofía, de la cual tenemos la palabra filosofía, amor de la sabiduría. Filosofía. Más bien fue en demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no fuera en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Y así es como debe ser. Y vean qué ha pasado con todos los comités de traductores y lo que han hecho. Y vean las dificultades que tuvieron para tener una traducción correcta, y entre más trataban de mejorar la traducción, muchas personas tenían agendas, y entonces entre más trataban de corregirlo, más se desviaban. Así que no es sabiduría humana, tiene que venir de Dios. Verso 6. Ahora hablamos sabiduría entre los maduros espiritualmente. Y esa es otra traducción para perfectos. Pero como no somos perfectos en muchos casos, entonces ponemos maduros espiritualmente porque sabemos suficiente de la Biblia. Sin embargo, no es la sabiduría de este mundo ni de los gobernantes de este mundo quienes están pereciendo. Y si volteamos a la otra página donde hablé acerca de nuestro llamamiento, cuando estuve en Texas, y dice que Dios nos ha llamado, en el verso 28 del capítulo 1, para que pudiera deshacer las cosas que son. Así que es por esto que Dios nos ha llamado para gobernar el mundo bajo Cristo. Vean lo que está ocurriendo con todos los expertos hoy, con la sabiduría del mundo hoy. Antes bien, verso 6, verso 7, antes bien hablamos la sabiduría de Dios en un misterio. Y la sabiduría de Dios está basada en la ley de Dios, los mandamientos de Dios, el amor de Dios, las profecías de Dios, las revelaciones que nos ha dado, todas esas cosas juntas. E incluso la sabiduría oculta que Dios predeterminó antes de los siglos para nuestra gloria. Esto es para aquellos a quienes Él llamaría para traer a su reino, para darles vida eterna, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo ha conocido, porque si la hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Pero de acuerdo a como está escrito, el ojo no ha visto, y no nada más porque lo estás buscando, lo vas a encontrar. Ni el oído ha oído, ni han entrado al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Y esto nos dice cómo debe de ser nuestra relación con Dios, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu. Así que, ¿qué pasa cuando llegas y quieres aprender la verdad y de repente se te prende el switch? ¿Qué pasa? Dios está trabajando contigo. ¿Y por cuánto tiempo lo va a hacer? Mientras sigas respondiendo a Dios. ¿Qué tanto vas a poder aprender? ¿Vas a poder aprender más paso a paso? Si continúas, sí. ¿Y luego qué pasa cuando tienes el Espíritu de Dios dentro de ti? Bueno, entonces, ahora te conviertes en un hijo engendrado de Dios. Y vamos a hablar de eso, porque eso involucra un pacto. Y vamos a ver que un pacto encierra cosas de las cuales he hablado antes, en dos sermones anteriores, cuando estuve en Texas. Y un pacto involucra un pacto unilateral de parte de Dios, como el que hizo con Abraham. Y es un pacto dual, el cual involucra la participación de Dios y su pronunciamiento y nuestra aceptación y nuestra voluntad de vivir de acuerdo al pacto que Dios ha dado. Verso 10. Pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu, porque el Espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Y hay cosas profundas acerca de Dios. Y vamos a cubrir algunas de ellas cuando empecemos a analizar lo que un pacto es, porque esto es muy importante que lo entendamos. Hoy vivimos en una sociedad en la que tiene la gente una capacidad de atención de 5 minutos. Y si tratamos de estudiar 12 minutos, ¡wow! Necesitas ir al refrigerador para tomar un refrigerio. Y si estudiamos 20 minutos completos, nos empezamos a poner ansiosos. ¿Y qué pasa si estudiamos media hora? Así que por eso es que tenemos iglesia en casa, la cual son segmentos de 30 minutos. ¿Y qué pasa cuando escuchamos un sermón que dura una hora y media? ¿Y luego qué pasa cuando escuchamos varios sermones de una hora y media? Y bueno, ya entonces estamos en un nivel completamente diferente. ¿Pero por qué los necesitamos? Porque hay muchas cosas profundas de Dios que nos quiere mostrar. Y solamente las podemos entender cuando estudiamos. Este conocimiento no se adquiere nada más porque sí. No se adquiere por ósmosis. Toma tiempo. y no es como le quiere hacer Ray Kurzweil, que quiere que todos nos conectemos a una computadora y hacer un upload de la información. Y Ray Kurzweil incluso ha dicho que para el 2030 vamos a estar casi casi llegando a poder tener inmortalidad. Me encantaría poder presidir sobre su funeral. Así que Dios tiene que revelarnos estas cosas. Pero veamos lo que hace el Espíritu cuando estudiamos. Dios quiere que nos apliquemos y que usemos el Espíritu de la forma apropiada. Porque el Espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios, para revelárnoslas, para que las podamos entender. Y para nosotros es incluso aún más profundo, porque esto fue escrito en griego, y tenemos que separar todos los errores de la versión King James de la Biblia, y tienen muchos errores que son intencionales y algunos errores que son no intencionales, como por ejemplo sustituyen el término caridad por el término correcto, el cual es agape. Y también sustituyen el término compañerismo y lo llaman comunión, para poder decir que ellos tienen comunión en la Biblia. Y por lo tanto pueden probar que la iglesia en Inglaterra podía tener comunión. Así que ellos todavía tenían mucho catolicismo. Y en este estudio nos vamos a dar cuenta de la diferencia que hay entre testamento y pacto. Y esto es algo clave que debemos entender. Y los traductores de King James no tenían el entendimiento del griego koiné, el cual era el griego común del primer siglo. Y alrededor del principio del siglo XX descubrieron miles y miles de documentos griegos del primer siglo, los cuales dieron mucho entendimiento acerca de cómo se usaba el griego koiné. Y de allí los académicos analizaron esto, y Art, Gingrich y Bauer compilaron un léxico tremendo, el cual es la obra maestra para entender el griego koiné en la actualidad. Y lo que ellos entendían en la época en que fue traducida la versión King James era el griego clásico y el griego ático. Así que todo estaba basado en eso. Por lo tanto, en algunas de sus traducciones traducen incorrectamente porque no entienden. Y en otros casos, deliberadamente, querían poner una palabra allí para probar su teología. En otras palabras, era una inyección política en el texto, como por ejemplo la palabra griega presbubos, la cual significa superintendente o encargado, y la tradujeron como obispo, porque ellos tenían obispos en la iglesia de Inglaterra. Y no vamos a entrar en esto, pero eso lo analizaremos después, cuando tengamos este proyecto terminado. Luego, verso 11. Porque ¿quién entre los hombres entiende las cosas del hombre excepto por el Espíritu del hombre, el cual está en él? Y vean todo el conocimiento que tenemos hoy, cómo se ha multiplicado. Y no es interesante que los expertos, cuando sale un nuevo conocimiento, son los que lo rechazan y se vuelven entonces los más ignorantes. Como por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Copérnico descubrió que la Tierra giraba alrededor del Sol? Y que los planetas giraban alrededor del Sol. Y que la Tierra no era el centro del sistema solar. Le dijeron anátema. O cuando Galileo dijo que la Tierra era redonda, y la Iglesia Católica le dijo que no, que era plana. Así que lo excomunicaron y lo iban a matar si no negaba sus declaraciones. Y entonces tuvo que decir que era plana. Y cuando ya se iba les dijo, pero sin embargo es redonda. No puedes cambiar los hechos. Los hechos son hechos. En la misma manera, también nadie entiende las cosas de Dios excepto por el Espíritu de Dios. Y llegas hasta cierto punto si lees y entiendes. Y por eso es que en las 14 reglas para el estudio bíblico decimos, empiecen con las cosas sencillas. ¿Y cuál es la clave para el entendimiento? Buen entendimiento tienen todos los que guardan sus mandamientos. Allí está la clave. No es cuestión de conocimiento, simplemente. Es cuestión de conocimiento y amar a Dios y tener el Espíritu de Dios y obedecerle. Todo esto combinado para entender las cosas de Dios. Así que así es como el mundo ha sido cegado. Dios lo ha cegado al mundo y está usando a Satanás para que lo haga. Así que lo que vamos a hacer hoy, después de que terminemos de leer unos versos aquí, verso 14, pero verso 13. Entonces, no hemos recibido verso 13, tales cosas también hablamos, no en palabras enseñadas por sabiduría humana, sino en palabras enseñadas por el Espíritu Santo para comunicar cosas espirituales por medios espirituales. Pero el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque son tonterías para él, y no puede entenderlas porque son discernidas espiritualmente. Por ponerles un ejemplo, la gente puede aceptar que el sábado es el séptimo día de la semana, pero de todas formas van a su iglesia el domingo y por lo tanto nunca entienden el sábado porque no lo guardan. Y aquellos que hemos guardado el sábado por años, no podemos entender cómo es que ellos guardan el domingo, ¿verdad? Porque nosotros sabemos la verdad de Dios. De la misma manera, una clave para entender es, número uno, cuando aprendes algo nuevo que tienes que hacer, lo haces. ¿Y lo haces por qué? Porque amas a Dios. Y cuando llegas al conocimiento y al entendimiento, siempre acuérdate de lo siguiente: no te envanezcas, no te hagas orgulloso, porque el conocimiento te infla. Yo conozco más que ellos. O yo fui a Harvard. O yo fui a Colombia. Nuestro presidente supuestamente fue allá. Pero no nos meteremos en las políticas de esto. Es como cedes a Dios, al Espíritu de Dios. Así que lo que vamos a cubrir hoy es respecto al pacto y es esto. Déjenme decirles un poquito acerca de esto antes de que nos metamos al tema. Hay una palabra en el griego la cual es usada para el pacto y es diethiki. Diathike, diateke. Y necesitamos entender la base de diateke en relación a un pacto. Porque un pacto es diferente a un testamento. La palabra testamento puede significar el testimonio que alguien ha dado. Así que es perfectamente correcto llamar a la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento. En ese sentido, es un testimonio y es lo que Dios quiere que sepamos. Pero también es más apropiado llamarla el pacto con Israel y el nuevo pacto por medio de Cristo. Y como lo hemos visto, ambos pactos tienen su origen en Génesis 15 con Abraham. Así que hoy vamos a estudiar un pacto. lo que significa un pacto. Vayamos a Éxodo 19 y veamos el pacto que Dios hizo con Israel para que podamos entender esto. Y recuerden, la vez pasada cubrimos el pacto que Dios hizo con Abraham, que fue unilateral en Génesis 15. Cubrimos la extensión de ese pacto y la garantía de ese pacto en Génesis 22, donde tanto Abraham como Isaac tuvieron que participar en ese pacto, y luego fue hecho irrevocable en aquel tiempo, donde le dijo: te bendeciré con bendición y lo juro por mí mismo, etc. También cubrimos aquel donde algunos en Jerusalén fueron delante de Dios e hicieron un sacrificio de pacto. Y un sacrificio de pacto es cuando el sacrificio no es puesto en el altar, sino que se parte por la mitad y ambas partes del animal se ponen lado a lado con un caminito entre ellas. Y por supuesto, vas a tener la sangre y las entrañas y todo eso. Ahora, la forma en la que confirmas un pacto, ya que un pacto no entra en vigor sino hasta que el que hace el pacto ofrece un sacrificio simbólico de su intención para cumplir, donde garantiza, sobre pena de muerte, el que lo va a cumplir. Y esto se llama un juramento maldiciente. Así que cuando ellos caminaban entre las partes de estos animales, como lo vimos en Jeremías 34, lo que esto significa es lo siguiente: tú estás garantizando que vas a hacer lo que dices que te estás comprometiendo a hacer con Dios, o si no, te vas a convertir como el sacrificio y las partes entre las cuales estás caminando. Y en este caso dejaron ir a los esclavos. Y Dios dijo: ok, voy a retirar el ejército de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Pero después se echaron para atrás y se trajeron otra vez a todos los esclavos hebreos. Y los hicieron esclavos de nuevo. Así que Dios dijo: porque tú viniste a mi casa e hiciste este sacrificio y tú juraste que lo harías, voy a darte libertad para la espada y para la hambruna y para destrucción. Y el ejército de Nabucodonosor va a regresar porque tú echaste para atrás de tu palabra y te vas a ir a la cautividad. Y esto es algo que casi nunca se nos dice, que Dios los hubiera perdonado si hubieran cumplido su palabra. Y Dios también dice que si hubieran guardado el sábado, no se hubieran ido a la cautividad. Ahora, regresemos a Éxodo 19 y veamos que antes de cada pacto existe una propuesta. Así como cuando los novios deciden que se quieren casar, ¿qué es lo que sucede generalmente? El novio le dice a la novia: ¿te quieres casar conmigo? Muy simple, directo. Y ella dice: sí. Y entonces tienes la ceremonia y haces un pacto con Dios de que vas a estar casado hasta la muerte. Y cuando tienes la ceremonia del matrimonio, lo que se revela es que la mujer será sujeta a su marido, le será obediente, y de que él va a proveer para ella y será unido a ella. Obviamente está añadido el amor y los hijos y todas esas cosas que vienen con el matrimonio. Es como en un comercial que he visto de Charter Communications, que pasan a una pareja que va a comprar una casa y están bien contentos, abrazados, besándose y ese tipo de cosas. Y después ponen 2 años más tarde y se muestra la casa con 2 niños y los niños peleando y llorando y todo un caos. Y bueno, las cosas nunca son como uno espera que van a salir. Pero para ese entonces ya diste tu palabra, ¿verdad? Así que con el pacto de Dios, Él les dio una propuesta. Éxodo 19, verso 3. Y Moisés subió a Dios y el Señor lo hizo salir de la montaña, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y dirás a los hijos de Israel, han visto lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los traje hacia mí mismo. Ahora, por tanto, aquí está la propuesta. Si por cierto obedecen mi voz y guardan mi pacto, porque la ley de pacto es diferente a la ley de testamento. Entonces serán un tesoro especial para mí sobre todas las gentes, porque toda la tierra es mía. Y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esto se ve como una buena propuesta, ¿verdad? ¿No quieres todas las bendiciones de Dios? Por supuesto. Estas son las palabras las cuales hablarás a los hijos de Israel. Así que Moisés fue y les dijo lo que era. Y verso 8, todo el pueblo respondió juntamente y dijo, todo lo que el Señor ha hablado haremos. Acepto la propuesta. Ahora, ¿era este un pacto matrimonial? Sí, porque Dios les dijo, yo soy su esposo. Así que después de que tienen la propuesta, entonces viene el resto de los detalles. ¿Y con qué fue lo que comenzó? En Éxodo 20, los 10 mandamientos, ¿verdad? Y eso fue la base para todo lo que después sería dado en el pacto. Así que después de que Dios habló los 10 mandamientos, y como era tan fuerte y tan espantoso, la gente le dijo a Moisés, Moisés, tú habla con Dios, pero que no nos hable a nosotros porque nos vamos a morir. Así que Dios aceptó eso, pero él sabía exactamente lo que iba a suceder. Entonces, después de que tuvieron los 10 mandamientos, entonces Dios llamó a Moisés de regreso al monte, y ¿qué fue lo que hizo? Le dio más detalles. Éxodo 21, Éxodo 22. Así que lean estos capítulos y lo que verán es esto. Exactamente como Jesús dijo, toda la ley y los profetas se basan en amar a tu prójimo como a ti mismo. Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Así que lean estos capítulos, porque ahora no tenemos el tiempo para hacerlo. Asimismo, Éxodo 23. Les voy a leer un par de cosas políticas aquí en Éxodo 23. Y pienso que los medios de comunicación deberían de leer esto. Éxodo 23, 1. No levantarás un reporte falso. No pongas tu mano con el malvado para ser un testigo injusto. No seguirás a una multitud para hacer mal. Ajá. Esto suena como algunas de las protestas que hemos visto recientemente, tal vez. Ni testificarás en una causa para estar del lado de muchos para pervertir juicio. Jueces, ¿están escuchando? Ni serás parcial al hombre pobre en su causa. Y pueden leer el resto de este capítulo. Estas son solo un par de cosas que llamaron mi atención al voltear la hoja aquí. ¿Y entonces qué sucedió? Entonces tenía que haber una confirmación del pacto, sellar el pacto. Esto es muy importante, necesitamos entender esto. Un pacto no está vigente, no es forzoso, a menos que haya sido confirmado con animales sacrificatorios antes de que entre en vigor. Así que continuemos para que podamos ver esto. Éxodo 24:1. Y él dijo a Moisés: sube al Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú. Así que estos eran los testigos. En una boda hay testigos, ¿verdad? Los testigos del novio y de la novia. Y luego tenemos a los parientes, ¿verdad? Ya sea que estén de acuerdo o no estén de acuerdo, siempre van a estar allí. Así que aquí tenemos a los testigos. Y 70 de los ancianos de Israel y adoren lejos. Así que se hizo subir hasta cierto punto de la montaña. Y luego ellos iban a ver que sí, esta persona es Dios, no personalmente viendo a Dios directamente, pero veamos lo que pasó. Y Moisés solo se acercará al Señor, pero ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Así que tenemos una división. El pueblo en el valle, y luego Nadab, Abiú y Aarón y Moisés subían parte de la montaña. 70 de los ancianos de Israel subirían con ellos también, y se quedarían hasta cierto punto al principio de la subida de la montaña. También sabemos que después Josué subió hasta cierto punto de la montaña, mientras Moisés subió hasta la cima de la montaña para hablar con Dios. Así que esto es para efecto de los testigos. Ahora, respecto al Nuevo Testamento, ¿qué les dijo Jesucristo a los apóstoles? Ustedes son mis testigos. ¿Sí? Correcto. Verso 2. Y Moisés solo se acercará al Señor, pero ellos no se acercarán, y el pueblo subirá con él. Y Moisés vino y le dijo a la gente todas las palabras del Señor, y todos los juicios, y toda la gente respondió con una sola voz y dijo: todas las palabras las cuales el Señor ha dicho, haremos. Así que les dijo las palabras verbalmente, y como veremos también las escribió. Así que aquí tenemos un contrato, ¿verdad? Sí, por supuesto. Verso 4. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor, y se levantó temprano en la mañana, y construyó un altar en la base de la montaña, y 12 pilares de acuerdo a las 12 tribus de Israel. Y envió hombres jóvenes de los hijos de Israel, quienes ofrecieron ofrendas quemadas, y sacrificaron ofrendas de paz de bueyes al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la mitad de la sangre la roció sobre el altar, sin derramamiento de sangre, para confirmar el pacto con sacrificios. El pacto no tiene ningún valor, solamente es tentativo. Y esto tiene que suceder antes de que el pacto entre en vigor. Esto es lo que tenemos que entender. Y esto se vuelve crítico cuando llegamos a Hebreos 9, como lo veremos. Fíjense, verso 7. Y tomó el libro del pacto y leyó a los oídos de la gente, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos y seremos obedientes. Lo dicen tres veces, ¿verdad? En el capítulo 19 dijeron: todo lo que ha dicho el Señor, haremos. Y dos veces aquí: todo lo que ha dicho el Señor, haremos. Y hay otro lugar, después de que le dijeron a Moisés que hablara con Dios, le dijeron: tú habla con él y nosotros haremos lo que él dice. Así que hay cuatro afirmaciones en las que ellos se comprometieron a hacer lo que Dios dice que hagan. Así que, ¿cuál es uno de los mandamientos? No darás falso testimonio. Así que si ellos fueron testigos de Dios, hubo sacrificios, hubo derramamiento de sangre para confirmar el pacto, así que es válido. Verso 8. Y Moisés tomó la sangre y la roció sobre la gente y dijo: he aquí la sangre del pacto. ¿Dónde hemos escuchado algo semejante en el Nuevo Testamento? Cuando Cristo les dio la copa y les dijo: tomen, beban, esto es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada para el perdón de los pecados. ¿Ok? He aquí la sangre del pacto, el cual el Señor ha hecho con ustedes concerniente a todas estas palabras. Y Moisés subió, y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. No directamente, pero suficiente para saber que era Dios. Fíjense. Y había bajo sus pies como si fuera un trabajo pavimentado de piedra de zafiro, y como si fueran los cielos en claridad. Nada más y nada menos que el mar de vidrio, ¿verdad? Y muchas personas que no conocen su Biblia, y les digo, cuando resucitemos vamos a estar en el mar de vidrio. Y ellos dicen, no hay cosa semejante como un mar de vidrio, pero está en la Biblia, ¿verdad? Y sobre los nobles de los hijos de Israel, él no impuso sus manos. También ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. ¿Qué comemos? El pan partido. ¿Qué tomamos? El vino. Y el Señor dijo, así que está todo confirmado. Todo el mundo está de acuerdo. Así que el Señor dijo, sube a mí en el monte y sé allí, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos, los cuales he escrito para que los enseñes. Todo esto viene de Dios. Lo que me gustaría que hicieran, si no creen esto, me muestren algún lugar en los primeros 5 libros de la Biblia donde dice, así dice Moisés. No, siempre dice, habla a los hijos de Israel y diles. Así que todo lo que se les dijo a los hijos de Israel vino de Dios. Y Moisés se levantó y su servidor Josué. Y aquí es la primera vez que se habla acerca de Josué. Y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, ustedes espérennos aquí hasta que lleguemos de nuevo a ustedes. Y he aquí, Aarón y Ur están con ustedes. Si algún hombre tiene un asunto, que acuda a ellos. Y Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria del Señor residió sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió 6 días. Y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y el aspecto de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cima del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Y no nos vamos a meter en la historia de lo que pasó cuando veían que no regresaba Moisés, ¿verdad? Así que ahora tomemos un descanso y pasemos a la siguiente pista.